sonidos de tu mundo.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidas, bienvenidos a Santiago Adicto, este espacio donde hablamos de ciudad y de cultura, y donde al final del programa tenemos una cosa que se llama el acertijo musical, donde soy desafiado constantemente, mientras les cuento cosas importantes, al mismo tiempo a tratar de adivinar qué es lo que está sonando y quién es su autor. He sabido que recién en Información Privilegiada, en el programa que antecede a este programa, aunque al medio está el excelente también Visionarios, he sido pelado por Gonzalo Restini, y seguro que la José no, porque ya no pela, así que solamente, y porque entiendo que Gonzalo Mardini se quejaba de lo poco que yo sabía, de todas las veces que me equivocaba, y también parece que encontraba que Richie ponía unas canciones muy difíciles. Solamente quiero decir que seguiré enfrentado al desafío diariamente de adivinar lo que está sonando. No me importa ser humillado, porque así yo voy aprendiendo, voy sumando canciones a mi Spotify, y cuando me va bien y me saco un 7, un 6, 8, un 6, estoy muy contento. Y cuando hay sangre, supongo que los que están escuchando lo disfrutan también. Así que ese es mi feedback a lo que ha pasado recién en el comentario final de Información Privilegiada. Hoy día tenemos dos invitados, un invitado y una invitada. Primero, a propósito de lo que les comentaba ayer en la mañana, que me había tocado ser maestro de ceremonias de la presentación del ICBU, este estudio en el fondo, el Índice de Calidad de Vida Urbana, eso es, el ICBU 2021 que presentó ayer Arturo Orellana, director de este proyecto ICBU, miembro del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos y Diseño de la Universidad Católica, en que además estuvimos ahí con cuatro alcaldes y alcaldesas conversando sobre este ICBU. Bueno, vamos a comentarlo con él hoy día un poquitito, para poder entender e interpretar algunas de las conclusiones de este ICBU 2021, más allá de ver qué comuna le va mejor que otra comuna. Nos interesa como la interpretación un poco más macro. En los ICBUs se analizan cerca de 100 comunas, una gran parte de la población de Chile, porque es la población eminentemente urbana, y hay conclusiones bien, bien interesantes. Y, por ejemplo, en lo que tiene que ver en la relación que hay entre las comunas donde no se pagan contribuciones prácticamente y se depende en gran parte del Fondo Común Municipal, justamente con sus resultados de calidad de vida urbana. Es decir, los indicadores de porcentaje de exención en el pago de contribuciones y de dependencia del Fondo Común Municipal resulta tener una alta correlación negativa con el ICBU 2021, particularmente en relación a las comunas de la región metropolitana. Es uno de los temas que vamos a conversar con Arturo en algunos minutos más. Y en la segunda parte del programa vamos a conversar con Helen Koyumyan. Debe tener uno de los apellidos más difíciles de escribir y más lindo, encuentro yo, este apellido armenio que tiene Helen. Ella es la vicepresidenta ejecutiva de FEDETUR, de la Federación de Empresas de Turismo de Chile, y queremos tener un F5, un upgrade, una actualización de qué está pasando en este momento con el turismo en Chile. Yo les quiero recordar a ustedes que el año 2017 Santiago ingresó por primera vez al ranking de las 100 ciudades más visitadas del mundo. Tuvimos más de 2 millones de personas que visitaron solamente la ciudad de Santiago, y asumo y entiendo que visitar significa pernoctar por lo menos una noche. ¿Cuál es la situación hoy día? Debe ser impresionantemente menor, ¿no? ¿Cuál es la situación de Chile? ¿Cómo queda el sector del turismo frente a las recientes medidas de flexibilidad? ¿Por qué terminar con el requisito de homologación de vacunas es tan importante para la industria? ¿Cuánta competitividad ha perdido Chile como destino? ¿Y cómo nos recuperamos? Bueno, son temas que vamos a conversar con Helen en la segunda parte del programa. Pero para comenzar, primero quería comentar lo siguiente. Yo me puse a leer esta noticia y dije, no entiendo nada. Dice Oscar Isaac, ya que hoy día debe ser el actor más importante quizás que hay en el mundo, o uno de los más importantes, tremendo, tremendo actora, es una bestia, y Julianne Moore, impresionante actriz, protagonizarán Caso 63. Caso 63 me suena. Bueno, es un podcast chileno, inventado por un chileno, que se llama Julio Rojas, es el guionista, y es una audioserie que la protagonizó Néstor Cantillana y Antonia Sejes, la produjo Emisor Podcasting, a quien felicitamos, la distribuyó, no sé, Spotify, como serie en formato podcast. Se lanzó en noviembre del 2020, su primera temporada tuvo 10 episodios, y después incorporaron a Álvaro Espinosa, a otras personas. El asunto es que este producto cultural, de la industria cultural de Chile, hoy día ha crecido a tal nivel que va a tener la versión con Julianne Moore y con Oscar Isaac. Lo encuentro realmente espectacular. Felicitaciones a toda la gente que ha estado detrás de este proyecto. De hecho, el año pasado habían ganado el premio Ondas, uno de los de mayor prestigio en la radio y en la televisión española. Se les llama como los Oscars del audio. Y para la versión en inglés, que va a ser producido por el estudio Gimlet de Spotify, va a estar ahí estos dos cracks, Oscar Isaac y Julianne Moore, inspirados en un producto hecho en Chile. Así que no, me pareció que era una noticia que había que comentar. Quizás ustedes tampoco son expertos en Caso 63. Yo nunca he escuchado el podcast, ahora me interesé un montón y por supuesto que lo voy a buscar en Spotify, pero me parece una gran noticia para nuestro país. Y la otra nota con la que quería partir el programa es un tuit que hace el urbanista Iván Puduje anoche, a las 10:30 de la noche. Yo lo vi recién. Dice: como en esta red, en Twitter, y Puduje su Twitter, como en esta red hay octubristas delirantes que dicen que el centro siempre estuvo así, subiré algunas fotos que tomé hace 3 años. En Hilo, partamos por el Crown Plaza cuando recibía turistas y se hacían seminarios. Después muestra el café literario del Parque Bustamante iluminado de noche. Después muestra a jóvenes bailando en la plaza de la galería del Crown Plaza. Dice: se juntaban en las noches, no era necesario el blindaje. Después muestra la estación Metro Baquedano, esa estación que nunca más pudimos volver a usar y que hoy día es una especie de, no sé cómo llamarlo, es una plaza del octubrismo, ¿no? Muestra la Alameda cerca de la Casa Central de la Católica con un precioso mural de arte urbano. Muestra la Plaza de Armas iluminada y así. Está súper interesante, es un poco triste, pero a veces es bueno recordar cómo era esa parte de nuestra ciudad hace tan poco, para que no nos acostumbremos tan fácilmente a la situación ultra afectada de algunos sectores del centro de nuestra capital. Ya, eso, 2:10 p.m. Para partir con la música, tenemos a Duran Duran. Esto se llama Girls on Film.
Then walk right out to the bottom.
Tiene más de 40 años esta canción, ¿eh? Girls on Film de Duran Duran, año 1981, lo que recién escuchábamos en Santiago Adicto, cuando son ya las 2 de la tarde con 13 minutos. Estamos en línea con Arturo Orellana. Muy buenas tardes, profesor e investigador y quien lidera además este ICFU que se presentó ayer. Muy buenas tardes, Arturo.
Hola, muy buenas tardes, Rodrigo. Saludo a todos tus auditores.
Muchas gracias, Arturo Orellana. Te voy a presentar, eres profesor asociado del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Geografía Humana de la Universidad de Barcelona, magíster en Desarrollo Urbano de la Universidad Católica y economista, ingeniero comercial de la Universidad de Chile, docente, investigador, consultor senior en materias de gobernanza y planificación urbana y territorial, políticas públicas, desarrollo de instrumentos de medición de calidad de vida urbana y rural, así como de infraestructura territorial. Tienes una amplia experiencia profesional en el sector público como asesor en el ex Ministerio de Planificación y Desarrollo, en el Ministerio de Defensa Nacional, en el Transantiago, en la Intendencia Metropolitana, en el MIMBU, y has publicado más de 50 trabajos entre artículos para revistas indexadas y capítulos de libros, así como también has sido coeditor de 5 libros bajo colección Estudios Urbanos UC. Ayer, en este proyecto conjunto que tiene el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales con la Cámara Chilena de la Construcción, se lanzó la versión más reciente del Índice de Calidad de Vida Urbana, el ICVU 2021. Si quieres, podrías contarnos primero, Arturo, una pequeña síntesis de qué es el ICVU, hace cuánto se hace y por qué es importante que lo conozcamos y podamos interpretarlo.
Bueno, el ICVU, este índice fue construido el año 2011 en un trabajo conjunto con el equipo de la Agencia Estudio La Cámara, y básicamente lo que intentamos hacer es entregar, digamos, a los decisores en materia de toma de decisiones, público y privado, un instrumento que les permitiera determinar a nivel de comuna, y para la mayor cantidad de comunas urbanas del país, una medición de calidad de vida multidimensional. Y se construye sobre la base de 6 dimensiones, que son condiciones laborales, ambiente de negocios, condiciones socioculturales, conectividad y movilidad, salud y medio ambiente, y vivienda y entorno. Sobre la base de esto, de un conjunto de variables, nos permite establecer no solamente una especie de ranking de comunas respecto a cuál, en qué nivel de calidad de vida urbana están, entendiendo la calidad de vida urbana como la provisión de bienes y servicios públicos y privados. En términos simples, básicamente, si los habitantes que viven en la comuna, cuántas áreas verdes por metros cuadrados verdes por habitante tienen, sus índices de seguridad, la conexión con el transporte público, la calidad de la educación básica que reciben sus hijos, las posibilidades de empleabilidad, la inversión privada, la creación de comercio. Es decir, como digo, abarca varios aspectos de la calidad de vida y que tienen que ver con, afectan de forma significativa la vida cotidiana de las personas.
Arturo, me imagino, o sea, yo lo sé porque estuve ayer contigo, pero no se toma todo el país, pero se toma, si bien son alrededor de 99 comunas, son bastante representativas de una gran mayoría de la población chilena, porque justamente tenemos una población muy urbana en Chile, ¿no?
Exactamente, nosotros tenemos una población urbana que alrededor del 90%, de acuerdo a parámetros internacionales, y el ICVU, como bien tú decías, solamente se enfoca en 99 comunas, pero en estas 99 comunas son aquellas que tienen en general más de 50.000 habitantes, y en esas viven total el 80% de la población.
Ok, y en el fondo el estudio te muestra, en el fondo, de alguna manera, un ranking de ciudades intermedias que tienen menos de 250.000 habitantes, áreas metropolitanas, es decir, hasta 1 millón de habitantes, y la región metropolitana va por separado, porque en el fondo es como un país dentro de Chile, ¿no?
Exactamente, es como una megalópoli. Efectivamente, nos pareció prudente, después de 10 años de hacer una buena experiencia, ir afinando un poco y calibrando el instrumento, entendiendo que a veces es un poquito odioso comparar, por ejemplo, como una Vitacura con Ovalle, con Angol, con Curicó, porque son realidades muy distintas. Entonces creamos estas 3 tipologías de comuna en base a información que tiene el INE, y eso nos permitió, por ejemplo, establecer que era como razonable comparar Punta Arenas con Valdivia, con Copiapó, con Arica, que son ciudades intermedias. Asimismo, entender que las áreas metropolitanas fuera de la región metropolitana, que están en proceso de construcción, obviamente era razonable comparar lo que pasa con La Serena Coquimbo, con Iquique Alto Hospicio, Puerto Montt, Puerto Vara, y también con el área metropolitana de Concepción y Valparaíso. Y particularmente nos parece que la región es un caso aparte. Nosotros aquí logramos cubrir 42 comunas de las 52, prácticamente donde viven 7 millones de habitantes, y obviamente eso hace que un análisis de otra escala que también nos pareció importante hacerlo en forma particular.
Incluso tomaron ciertas decisiones estratégicas, como considerar, por ejemplo, Limache como una área metropolitana por el hecho de estar en el fondo muy vinculada a todo lo que pasa en Viña del Mar y Valparaíso, ¿no? Porque uno podría haber dicho Limache quizás tendría que haber estado, no sé, en Ciudad Intermedia, o quizás ni siquiera en Ciudad Intermedia, y sin embargo ustedes la ponen, y de hecho ayer uno de los alcaldes con los que conversábamos, de los cuatro, era justamente el alcalde de Limache.
Exactamente, yo creo que claro, a lo mejor nuestros colegas de, y amigos del INE o del SECTRA están en desacuerdo, pero por ejemplo Limache, si uno analiza los datos claramente, y el alcalde lo corroboraba, la mayoría de las personas que o jefes de hogar, muchos resuelven sus temas de laborales, y sus hijos que estudian en educación técnica o superior lo tienen que viajar constantemente a Valparaíso y Viña. Entonces, considerar Limache fuera del área metropolitana de Valparaíso, claro, probablemente desde el punto de vista del instrumento intercomunal, del Prenval, sí, pero la realidad es otra, que hay una, y probablemente si lo hiciéramos para Quintero encontraríamos algo parecido. Claro. Lo mismo pasa con el caso de San Carlos. Nosotros siempre se habla de Chillán y Chillán Viejo porque están conurbados, son parte de una misma casi una misma comuna, pero son dos. Pero San Carlos está a 20 kilómetros, y si uno hace un análisis, San Carlos también está muy relacionado con la capital de Ñuble. Entonces, nos parece que esa apuesta que hemos hecho ha sido correcta, y con lo que decías tú, el alcalde Limache dijo, lo corrobora.
Arturo, en las son seis dimensiones, tal como tú contabas: vivienda y entorno, salud y medio ambiente, condiciones socioculturales, ambiente de negocios, condiciones laborales y conectividad y movilidad. Dentro de las condiciones socioculturales, por ejemplo, hay 11 variables, así como dentro de, no sé, otras hay varias variables. Una pregunta: Alejandro Aravena, arquitecto chileno premio Pritzker, ha dicho varias veces, y varias veces hemos repetido ese concepto, de que una ciudad se puede medir, por ejemplo, por la cantidad de panoramas gratuitos. Dentro de las condiciones socioculturales, entre esas 11 variables, ¿existe alguno de esos puntos? Si para un arquitecto chileno tan importante ese es un punto fundamental, ¿esto, por ejemplo, está considerado dentro de esas variables, dentro de esa dimensión?
Es decir, la podríamos considerar, pero lamentablemente las estadísticas no nos permiten a nivel de comuna tener un registro plausible, digamos, que sea confiable y que tenga la cobertura de las 99 comunas. Es la misma crítica que a veces se nos hace, que es razonable. Por ejemplo, no tenemos temas ambientales, por ejemplo, la contaminación, que sabemos que es un factor en Collao que nos dice, ¿no? Oye, tenemos buena calidad de vida, pero estamos contaminados. Claro, lo que pasa es que no tenemos la manera de medir a nivel de comuna algunas variables, como por ejemplo lo que dice Alejandro Aravena, que es muy cierto, que tiene que ver con los panoramas culturales o la oferta cultural que existen en las comunas. Pero lamentablemente esos registros no los tenemos y no nos permiten mejorar, obviamente, esta dimensión sociocultural que tú manifiestas.
Entiendo perfectamente. Claro, esto es una cosa que tiene que ser con método científico, tiene que ser cuantitativa, y por lo tanto
es cuantitativa, lamentablemente, claro. Es cuantitativa.
No, se entiende perfectamente. Ya, vamos un poco a las principales, no entremos en el detalle del detalle, pero sí lo macro. Las principales conclusiones de este ICVU, este Índice de Calidad de Vida Urbana 2021, presentado ayer en la Cámara Chilena de la Construcción, porque uno imaginaría, o uno asumiría, que todo debería haber empeorado, considerando que venimos, digamos, esto está medido en plena pandemia, estallido social, etcétera. ¿Cómo es un poco la visión macro de este Índice de Calidad de Vida Urbana que vienen haciendo hace 10 años y este es el del 2021, Arturo?
Bueno, hay indicadores que obviamente al incorporar datos 2020 pudimos recoger en parte algunos impactos que tuvo el estallido social y obviamente el primer año de pandemia. Y básicamente eso se refleja en dos dimensiones significativas que muestran gran parte de la brecha existente entre comunas y entre ciudades. Uno tiene que ver con las condiciones de vivienda y entorno, porque obviamente que se ha de alguna, han aumentado, los problemas relacionados con el acceso a la vivienda, hay temas relacionados con datos de inseguridad que han ido creciendo, datos de digamos de seguridad ciudadana. El tema se ha acrecentado probablemente el tema de la mala distribución de las áreas verdes entre comunas como factores relevantes para que la condición de vivienda y entorno marque una brecha significativa. Y por otro lado tiene que ver con el ambiente de negocio, es decir, claramente tenemos un freno desde el punto de vista de la inversión privada y lamentablemente, como lo hemos señalado en varias oportunidades, la inversión privada es la que determina en gran medida no solamente una oferta complementaria a los bienes y servicios públicos, sino también de alguna manera contribuye significativamente al presupuesto municipal. Obviamente, donde no hay inversión privada, las comunas tienen menos recursos para invertir de parte de los municipios y a la vez, si tú le sumas a eso la exención de pago de contribución, es decir, comunas, por ejemplo, como La Ventana, que el 98% de la vivienda no paga contribuciones, merma absolutamente las capacidades del municipio de hacerse cargo de todas las problemáticas en desarrollo urbano que enfrenta.
Esa es una discusión tremendamente interesante, el tomar una decisión política, digamos, de ampliar la cantidad de personas en nuestro país a las que se les cobre contribuciones. Debe ser muy difícil, digamos, lanzarse con algo así y ampliar, digamos, el espectro, pero en general las comparaciones que yo he visto con países más desarrollados es que la población que paga contribuciones en términos de porcentaje es bastante mayor que lo acotado que está en Chile, y en ese sentido tenemos una diferencia importante con naciones en el fondo que donde el Estado recibe más impuestos para poder darle más beneficios a la población, ¿no?
Mira, una vez, yo sé que a lo mejor no voy a ser famoso por lo que digo, pero a mí me parece que todo el mundo debiera, todas las viviendas deberían pagar contribuciones. Si el problema es cuánto pagan, porque si tú imagínate, si el 80% de las viviendas en Chile no paga contribuciones.
Claro.
Es decir, ahí, si tú pensaras alrededor de 10.000 o 20.000 pesos y lo multiplicas por 2 millones de viviendas, estamos hablando de una cifra estratosférica que podría cubrir varias necesidades de desarrollo urbano y equipamiento. Y yo creo que por muy sencilla que sea, porque piensa tú que las que no pagan básicamente son viviendas sociales o viviendas de autoconstrucción, y muchas de ellas, yo creo que 10.000, 20.000 pesos al año por vivienda está dentro de lo razonable. Pero el Estado podría, digamos, recaudar una cantidad de recursos muy significativos que irían en beneficio justamente de ellos mismos, y de la misma población de las comunas, en sentido de equipamiento, mejora de espacios verdes, seguridad, etcétera. Entonces yo la verdad es que creo que eso. Y lo otro, me parece que hay que aumentar los niveles de descentralización a nivel local. La literatura y la experiencia internacional nos dice que las ciudades con mejor calidad de vida es donde parte importante de la inversión pública la deciden los municipios.
Claro, lo decían ayer los alcaldes y alcaldesas que conversaron con nosotros, que eran bien variopintos. En el fondo estábamos con el alcalde de Iquique, la alcaldesa de Valdivia, la alcaldesa de Quinta Normal y el alcalde de Limache. Y una de las grandes quejas era su poca autonomía y su dependencia del Estado para tomar decisiones, y cómo el sectorialismo muchas veces hacía que esas decisiones fueran súper lentas. Y al mismo tiempo, una expectativa con este nuevo cargo de gobernador regional, en el caso de la región metropolitana, gobernador regional metropolitano, ¿no es cierto, Arturo?
Bueno, nosotros creemos que obviamente hay un impulso con la ley 21.074 que dice que los temas metropolitanos debieran, una vez que se reconozcan, por ejemplo, el área metropolitana de Santiago, debiera traspasarse competencia en temas de transporte, medio ambiente y planificación. Sin embargo, el cuestionamiento es que todavía no está claro si eso va acompañado de recursos, porque yo creo que lo peor que le puede pasar a una gobernación, digamos, sea un gobernador o una gobernadora, es recibir más obligaciones respecto de hacerse cargo de la administración de la ciudad, de planificar la ciudad, pero sin recursos, teniendo que ir a golpear las puertas, claro, de los ministerios para que le pasen los recursos. Entonces, me parece que este centralismo de este país ya no se justifica y le hace un daño muy, muy importante a los procesos de desarrollo urbano, en particular, como lo muestran este tipo de indicadores.
Estamos conversando con Arturo Orellana, quien lidera el ICBU ya hace una década. ¿Tú desde el principio estás, desde el 2011, liderando el ICBU junto a la Cámara de la Construcción desde el Instituto de Estudios Urbanos?
Sí, partimos desde... Soy vitalicio en el ICBU.
Es vitalicio, perfecto. Bueno, una de las conclusiones también importantes, uno ve que, por una parte, las comunas de las áreas metropolitanas de regiones presentan comparativamente un mejor resultado de calidad urbana que las comunas de la región metropolitana y aquellas clasificadas como ciudades intermedias. Uno ve que las ciudades intermedias comparadas entre sí presentan un porcentaje menor de población en nivel bajo de calidad de vida urbana, y uno ve que las comunas de áreas metropolitanas comparadas entre sí, también con su propio IQ, presentan menos población en nivel bajo. Pero otra cosa es la que ocurre en la región metropolitana. Cuéntanos un poco de eso, Arturo, porque ahí hay un aumento de la población en nivel bajo. ¿Y qué es lo que explicaría que sea justamente la región metropolitana la que tiene peores números de alguna forma?
Bueno, primero, en contraposición, antes de decirte eso, efectivamente la área metropolitana en general de regiones, salvo el caso del Gran Valparaíso, donde Valparaíso tiene un nivel de calidad de vida bajo, en general, al ser ámbitos urbanos o de población donde se concentra la mayoría de la población en la capital, es donde generalmente hay la mayor inversión pública. Por lo tanto, Concepción lidera y genera un impacto, digamos, alrededor bastante positivo, que es lo que no puede generar Santiago. Santiago es prácticamente un 8% de la población de la área metropolitana de Santiago. Entonces, no tiene la incidencia tan importante como tiene Concepción, o como tiene Puerto Montt, o como tiene, como se llama, Iquique, etcétera. Y con respecto a la región metropolitana, claro, aquí lo que pasa es que aquí, yo digo que las comunas como Itacure, Las Condes, con todo respeto a su alcaldesa y a su alcaldesa y Providencia, es que viene subsidiada. Es decir, en esas comunas no hay industria, no hay relleno sanitario, incluso hay comunas como Itacura que no tienen, digamos, terminales del Transantiago, porque no quisieron tener, digamos. Es decir, son comunas que básicamente son residenciales, de comercio y servicio, y son, por tanto, tremendamente atractivas para vivir, para aquellos que tienen la capacidad. En este país, solamente creo un estudio de unos colegas, en Luis Fuentes, decía que el 20% o algo así puede decidir dónde quiere vivir en la ciudad. Es decir, el lugar por la capacidad de pago. Entonces, de alguna manera, lo que estamos evidenciando es que efectivamente hay comunas que tienen todas las externalidades, es decir, tienen que bancarse las cárceles, los rellenos, las plantas de tratamiento de agua servida, las viviendas sociales en el mejor sentido. Es decir, la vivienda social es lamentablemente una externalidad para algunos municipios, no por las personas, sino porque no va a pagar contribuciones, va a sobrecargar el sistema público de educación, de salud y de transporte, y no hay ninguna compensación significativa para el municipio en alojar estos proyectos de vivienda social, que básicamente son decididos centralmente por el Estado.
Absolutamente. Y si uno ve los últimos lugares de los resultados de este IQ 2021 en la región metropolitana, tengo la impresión, y tú me lo tendrás que corroborar, que las últimas comunas, las últimas, es decir, La Vintana, que es la última, Los Espejos, Cerro Navia, San Ramón, El Bosque, San Bernardo, deben llevar ahí, además, en los últimos lugares, eternamente desde que ustedes empezaron con el estudio. O sea, también mi pregunta es, ¿qué tanta movilidad se ve entre los extremos, sobre todo, entre los más afortunados y los más desafortunados en estos 10 años de índice de calidad de vida urbana?
Hay pocas comunas que han evolucionado, por ejemplo, el caso de San Miguel, Macul, La Cisterna, y otras que más bien han ido o se han mantenido en el fondo, como Cerro Navia, como Los Espejos, como el caso de, como señalas tú, La Pintana, y porque, como bien señalamos, hay un problema estructural. Es decir, La Pintana, la pregunta es, ¿cómo sacamos a La Pintana de la situación? Lo que te quiero decir es que entiendo que hay un proyecto de ley, un intento, de que ojalá se pueda subir al menos a 250.000 pesos per cápita, que, ojo, 250.000 pesos per cápita es lo que tiene Concepción, y es de área metropolitana con nivel alto de calidad de vida, y resulta que La Pintana tiene 110.000. entonces, si tú subes a 250.000, vas a provocar un efecto más positivo para que los municipios tengan mayores recursos para resolver las necesidades de desarrollo urbano. Pero por otro lado, también yo creo sinceramente que si no le pasamos atribuciones al gobernador regional, en el caso de la metropolitana, y los recursos necesarios, yo creo que vamos a seguir, a través de las políticas públicas sectoriales, solamente ampliando la brecha, como muestran los datos hasta ahora.
Claro, tú nombrabas a San Miguel como un ejemplo de una comuna que ha mejorado, digamos, en los índices, y efectivamente son los punteros del nivel medio alto, o sea, son casi, están casi en el nivel alto, digamos, porque San Miguel viene después de Macul, que es la última del nivel alto, y me imagino que eso está directamente relacionado con la inversión, especialmente inmobiliaria, y todos los servicios que trae y que conlleva eso, de las personas que han llegado a vivir a edificios que se han construido en San Miguel, que ha tenido mucho, mucho desarrollo inmobiliario, lo cual genera, bueno, pues, no sé, pago de contribuciones y una serie de cosas que terminan, digamos, llegando a ese municipio.
Claro, pero son San Miguel, Rodrigo y Macul parten con un estándar de servicios, de infraestructura y equipamiento bastante más alto que las otras. Es decir, San Miguel es una comuna consolidada desde su origen, es una comuna que tiene un trazado vial, tiene metro desde prácticamente hace 20 años, ahora asumió otra línea. Entonces tiene y está emplazada muy próxima al área central de la ciudad. Por lo tanto, tiene todos los atributos necesarios que, con afortunadamente parece una buena planificación, ha logrado integrar un proceso de densificación ordenado. Obviamente siempre van a haber críticas. Y en el caso de Macul también. Diferente es cuando tenemos realidades precarias donde tú pones edificios. Estación Central se vio mermado en un momento porque claramente no tenía las condiciones de desarrollo urbano o de equipamiento e infraestructura suficientes como para poder alojar, digamos, proyectos de desarrollo o densificación en altura. Entonces, depende, por eso yo digo, yo no soy de estos talibanes que cree que no a los edificios en altura o todo plano, porque depende de las condiciones, y todo demuestra que obviamente no necesariamente una densificación o un proceso de inversión privada intensivo necesariamente puede arrojar malos resultados, depende en qué contexto se haga.
Sí, claro. Arturo Orellana, ¿hay alguna otra comuna de la región metropolitana que quisieras destacar en términos, no digo positivos o negativos, pero de cómo avanzó hacia algún lado, cómo disminuyó o cómo se mantuvo? ¿Alguna otra que particularmente les haya llamado la atención, aparte de las que hemos mencionado?
A nosotros nos parece interesante los resultados de Quilicura y La Cisterna. Obviamente no tenemos todos los elementos de juicio, pero claramente Quilicura tuvo una expansión industrial importante después de la modificación del PRMS el 94 y el 97, sobre todo el 94, y uno esperaba obviamente que se iba a combinar como zonas residenciales de bajas o digamos o medio baja con industria, pero la verdad es que progresivamente ha ido alojando también alternativas de comercio, el tema de los outlets, y me parece ser que las posibilidades de ir acercando el metro, la conexión, ha posibilitado otro tipo de inversiones que tienen que ver con condiciones de digamos habitacionales para sectores medio, incluso medio bajo, que yo creo que han ido cambiando el perfil, y eso es positivo. Y La Cisterna ni hablar, porque evidentemente inició un proceso de densificación que se extendió obviamente desde la comuna, lo que había ocurrido en San Miguel o estaba ocurriendo en San Joaquín. Creo que La Cisterna lo ha ido haciendo de mejor manera, y hoy día está haciendo combinando mejor lo que es el desarrollo residencial, pero también con una base de comercio, servicio e industria, que por ejemplo comunas del Espejo no lo tienen, y que hace que la tarea del alcalde sea más difícil.
Tengo la impresión también, Arturo, que este ranking, si uno toma la parte en el fondo más, no sé, superficial del ranking, decir, mira, estamos número uno, más allá de que esto en el fondo es un input justamente para que el gobierno, los gobiernos regionales, los municipios, el Estado pueda trabajar con mucho mejor antecedente. Si uno ve los resultados de Ciudades Intermedias, Punta Arenas es la que lidera este año, no necesariamente es la que ha liderado siempre. Tengo la impresión que alguna vez fue Valdivia, en algunos momentos también, no sé, ha estado más arriba, supongo, Viña del Mar, pero dentro de las ciudades intermedias, este top 5 en el nivel alto, Punta Arenas, Calama, Coyhaique, Valdivia, Los Andes. ¿Algo que considerar o destacar de esas 5 ciudades que lideran en cuanto a ciudades intermedias?
Sí, yo creo que en perspectiva uno podría decir que ciudades como Valdivia y Punta Arenas tienen, entre comillas, el beneficio de ser ciudades que desde su origen son ciudades históricas, consolidadas, con, digamos, con hospitales, universidades, además con una tasa de crecimiento poblacional muy mesurada, es decir, incluso por debajo del promedio nacional, lo cual eso implica que definitivamente hay menos presión por la vivienda, por el arriendo, que es lo que no le pasa en el norte. En el norte el crecimiento exponencial de ciudades como Iquique y Antofagasta ha significado que han quedado absolutamente deficitarias desde el punto de vista de infraestructura y equipamientos públicos, pero también desde el punto de vista de la vivienda, donde hay serios problemas de asentamientos irregulares en los cerros, etcétera. Por tanto, son los, en el caso de Calama, claro, Calama es un polo económico minero de mucha dinámica. Uno podrá gustarle o no gustarle Calama, pero efectivamente uno lo que observa es que se ha ido consolidando una oferta comercial de hoteles, de servicios que probablemente atienden esta población, esta demanda, que ya no es tan flotante, porque antes la gente trabajaba, pero hay gente que ahora está viviendo en Calama, mejoramiento de la oferta educacional. Yo creo que eso ha contribuido de que, a pesar de ser una ciudad que de repente nos parece un poquito inhóspita, no lo suficientemente atractiva, sí tiene, es una tierra de oportunidades para un sector laboral importante del país.
Y finalmente, Arturo Orellana, en los resultados ICBU 2021 de las ciudades metropolitanas, Concón está en el número uno, después está Concepción. Concepción yo creo que no nos sorprende. La Serena tampoco sorprende tanto, San Pedro de la Paz, Rancagua y Machalí. Concón tiene una relación directa, uno podría suponer, no sé, con esa cantidad impresionante de edificios que se han construido, de hecho muchos de ellos en las dunas, que implican por su valor probablemente pago de contribuciones. Estoy haciendo una relación, es quizás muy simple, pero verlo en el primer lugar me hace pensar que algo puede tener que ver esta expansión inmobiliaria que uno ha visto en Concón.
Sí, por supuesto que efectivamente eso, pero hay que tomar una consideración sobre Concón, independiente de que uno no nos guste o no los edificios, yo particularmente no me gusta. Pero fíjate una cosa, Concón dejó de ser el desarrollo inmobiliario en parte o en gran parte en una primera etapa estuvo destinado a la segunda residencia, ¿correcto? Es decir, uno iba a la casa, así como iba a Algarrobo Norte, iba a Concord.
Claro.
Pero hay mucha sector medio, alto y alto de la que ha ido encontrando soluciones habitacionales o oferta habitacional en Concord, y se han ido instalando colegios, se han ido instalando supermercados, entonces Concón también ha ido generando una cierta mixtura, digamos, de usos que permite equilibrar, y que muchas veces la gente de Concón ya no necesita ir a Viña ni a Valparaíso para resolver sus cosas, sus necesidades de comer, en el comercio, de servicio, etcétera, de bancos, y eso yo creo que hoy día Concón está más encaminada a ser un sector muy residencial y no tanto, digamos, solamente de segunda residencia.
Interesantísimo. Podríamos conversar mucho más porque la verdad que uno podría comentar de muchísimas ciudades y muchísimas comunas, pero creo que hemos dado algunas de las luces principales de este estudio, el índice de calidad de vida urbana que desde el 2011 hacen y preparan el Instituto de Estudios Urbanos de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Universidad Católica, de la cual Arturo Orellana es su representante, junto con la Cámara Chilena de la Construcción. Arturo, muchísimas gracias por este repaso, por darnos las principales luces, y lo importante además es que este estudio ya se puede ver, se puede leer, está arriba en la página de la Cámara Chilena de la Construcción, y entiendo que ustedes también, el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Católica, lo sube o lo subirá más pronto que tarde.
Exactamente, ya está subido, hay que invitarlos a revisarlo, y muchísimas gracias por la entrevista y a todos los auditores de tu programa.
Gracias, Arturo, te mandamos un gran abrazo.
Listo, adiós.
Nos vamos al corte, volvemos en segundos. Vamos a conversar con Helen Cuyumyan, vicepresidenta ejecutiva de FEDETUR, sobre el momento del turismo actual, cuáles son las proyecciones, qué tan mal estamos, qué esperanzas hay. Ya volvemos.
Hoy queremos ayudar a que tengas un invierno tranquilo con la mejor energía de Enel. Nuestra prioridad es entregarte a ti y a quienes más lo necesiten el mejor servicio. Por eso reforzamos nuestros equipos de apoyo y contamos con un protocolo especial para pacientes electrodependientes. Si en tu familia hay un integrante que es paciente electrodependiente, regístralo en nuestro sitio web u oficina comercial más cercana. Infórmate y descubre más en enel.cl. Con Enel puedes elegir un mañana mejor. La fusión de diseño y ciudad es Smart Living. Y este es uno de los pilares de Inmobiliaria Hexacón. Buscas un departamento de cuidado, diseño y ubicación privilegiada, además de ser una buena inversión. Entonces, Casa Bustamante es lo que andas buscando. Emplazado estratégicamente en Avenida Bustamante 1007. Este es el primer proyecto de Smart Invest by Hexacón, el nuevo canal y cartera de productos de Inmobiliaria Hexacón, creado exclusivamente para inversionistas. Infórmate en www.hexacon.cl. Regar las plantas de tu departamento, 2 litros. Lavado de ropa, 60 litros. Lavar tu auto, 100 litros. Cada litro cuenta. Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos, comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. Súmate y conoce más de nuestra iniciativa. Cada litro cuenta en toyota.cl. Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. Las lluvias cambiaron, hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla. Cada gota cuenta. Aguas Andinas. Así de claros, así de transparentes.
Entel desde siempre ha estado en todas. Al igual que tu papá. En tu primera palabra. En un consejo.
Ya, arriba el ánimo.
En un permiso para salir.
Papá, ¿puedo ir?
En un...
Llámame cuando llegues.
En una videollamada.
Hola, viejo.
En un...
Te quiero.
Por eso regálale en su día equipos o accesorios con hasta un 35% de descuento. Encuentra todas estas ofertas en tiendas y en entel.cl. Y aprovecha el despacho sin costo. En el Día del Padre, Entel, contigo en todas.
Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo. Ideal para proteger e invertir tu patrimonio con la seguridad y respaldo de un banco suizo. Abre tu cuenta gratis en magentacapital.cl.
Estamos de vuelta, 2 de la tarde con 44 minutos y ya estamos en línea con Helen Koyumyan, la vicepresidenta ejecutiva de FEDETUR, la Federación de Empresas de Turismo de Chile. Muy buenas tardes, Helen.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Un gusto poder volver a conversar contigo, que a cierto tiempo hay que ponerse al día con el estado de la industria, con el estado de las cosas, y quiero partir directamente preguntándote cuál es la situación actual de la industria del turismo. Y solamente como para dar un dato, que lo comenté al principio del programa, el 2017 Santiago ingresó por primera vez al ranking de las 100 ciudades más visitadas del mundo, con más de 2.275.000 personas que, por lo menos asumo yo, pernoctaron, pasaron una noche en Santiago. Esto según el ranking de Euromonitor International. Han cambiado mucho las cosas, obviamente. ¿Cómo estamos hoy día? ¿Cuál es el estado? ¿Cuál es la situación actual? Junio 2022, Helen.
Bueno, lamentablemente lo que tú cuentas efectivamente fueron años anteriores. Hoy día estamos en una situación lamentablemente muy distinta. Esos turistas que venían a Santiago, además, habíamos logrado que se quedaran entre 2 y 3 noches, que era muy positivo. Turistas que iban a otros lugares de Chile, que pasaran y que incorporaran a Santiago como parte de su programa de viaje, y fue un trabajo que se hizo durante años de posicionar a Santiago como un destino importante. Hoy día la situación en Santiago y en todo Chile es muy deprimida, porque todavía no hemos podido recuperar la llegada de turistas extranjeros al país, principalmente por las restricciones de entrada que tiene Chile, que son bastante únicas, porque somos el único país del mundo que exige este asunto de la homologación de vacunas para poder venir. Y eso evidentemente nos tiene, mira, nuestra proyección es que este año vamos a tener quizás cerca de 1 millón de turistas en el año, y eso significa que estamos hablando de, comparado con un año normal, que es en torno a los 5 millones.
Y el año top que que me imagino que tiene que haber sido alrededor del 2017 o 2018, creo que esos fueron los años más importantes en términos de turismo, no sé si en nuestra historia, supongo que sí.
En el 17, el 2017 fue el año más importante, donde estuvimos en cifras superiores a los 6 millones, el 18 también, y después tuvimos el 2019, un año que también pintaba muy bien, pero que lamentablemente se vio impactado por el estallido social. El último trimestre del 2019 tuvimos una caída de un 30% en la llegada de turistas extranjeros que dejaron de venir producto de la noticia que estaba saliendo en el resto del mundo por el estallido social, la sensación de inseguridad que había, y eso impactó directamente. Recuerda que en esa oportunidad se canceló la COP, la PEC, eventos importantísimos para Santiago, terrible, para Chile. Y bueno, y ahí, después de eso, que fue terrible para nosotros, 30% caída, nunca imaginamos que en marzo del año siguiente íbamos a tener el inicio de la pandemia, y ahí, bueno, básicamente los números se han ido a cero, han habido algunos momentos con alguna apertura, pero nunca más llegamos a tener esos números. El año pasado, que fue un año de casi total cierre de fronteras, tuvimos no más allá de 300.000 personas que vinieron en todo el año al país.
Ay, ay, ay.
Entonces,
y este año, entonces, la proyección sería aproximadamente de 1 millón versus más de 6 millones, que fue el momento peak hace muy poco tiempo atrás, digamos, el 2017.
Exactamente. Y la razón, porque el resto del mundo, Rodrigo, y esto es importante decirlo, sí, el resto del mundo se está reactivando. Hay un efecto, lo que llaman en los viajes, el efecto champán, que es como que todo el mundo quiso salir a viajar, como que saltó, ¿no? Y había una demanda contenida que estaba ahí a nivel mundial, a nivel nacional, en todas partes. Pero sin embargo, Chile, irónicamente, un país con un alto nivel de vacunación, muy protegida su población, que por lo menos, por lo tanto, eso genera un interés por venir, porque saben que aquí en Chile hay una población protegida, tiene una restricción de entrada que es muy compleja y que nos tiene hoy día en el último lugar en términos de ranking y de competitividad. Y lo digo al tiro, esta restricción es básicamente que dice, las fronteras están abiertas, pero para usted venir tiene que homologar sus vacunas al equivalente de Chile, y ese proceso es muy engorroso, es muy complejo. Hace un mes atrás o más se cambió y se dijo, bueno, es voluntario, si usted quiere lo homologue, si quiere no. Pero ahí hay una letra chica que es bien importante decir, que es que yo, si quiero moverme por Santiago, moverme por Chile, necesito el pase de movilidad, y para eso tengo que tener homologada mis vacunas. Por lo tanto, si una persona quiere venir, estar encerrada en una casa y no ir a ninguna parte, puede venir y no homologar, pero no es el turismo. El turismo viene para ir a un museo, para ir a un restaurante, donde me van a pedir el pase de movilidad, y por lo tanto requiero de tener homologadas las vacunas.
Por lo tanto, las recientes medidas de flexibilidad de las que estamos hablando ayudan un poquitito, pero no van al problema de fondo, que es el requisito de homologación, que de alguna manera es justamente la pared que está impidiendo hoy día que vengan los turistas a Chile.
Exactamente. O sea, no hemos ganado además una imagen de un país complejo, difícil venir, y entonces frente a eso, por ejemplo, si yo quiero venir a esquiar esta temporada de invierno a Chile, digo, bueno, voy a Bariloche, voy a Argentina, donde no tengo esos problemas. Y una salvedad que quiero hacer siempre, importante decirlo, siempre estamos hablando de turistas, de personas vacunadas, no estamos hablando de personas que vienen sin vacuna. Lo que nosotros hemos planteado es que se haga lo que se hace en todos los países del mundo, que se exige el certificado internacional de vacuna, que es el mismo que nosotros también tenemos. No sé si te ha tocado salir en este tiempo, pero cuando uno sale fuera de Chile, tiene que descargar un certificado que muestra que yo estoy vacunado, que tengo mi proceso de vacunación completo. Eso es lo que nosotros decimos. Ocupemos el mismo que nosotros estamos usando para salir, el mismo que nosotros validemos el certificado que emite la persona desde su país de origen, y con eso entrar, acceder al pase de movilidad y poder desarrollar la actividad turística. Pero siempre hablando de personas vacunadas. Entonces, ¿qué ha sucedido? Estas nuevas, cosas que se hicieron en los últimos días, en el cual yo te garantizo el pase de movilidad, la homologación de vacuna en 48 horas, y si no, te doy un pase temporal de 96 horas. Imagínate lo engorroso que es eso, ya explicarlo cuesta. Y por otro lado, no me sirve para todos estos turistas que quieren venir a Chile en un viaje más de largo plazo, esa persona que está planificando venir en octubre, en noviembre, porque la garantía me sirve para 96 horas y yo no voy a viajar en 96 horas. Me funciona bien para una persona que está viniendo, por ejemplo, de Buenos Aires a Santiago por negocio y necesita venir rápido, para esa persona sí puede funcionar.
Pareciera, Helen Koyumyan, que lidera FedeTour, que hacer entonces campañas de promoción o de difusión de nuestro país no tendría mucho sentido en la medida que no se logre lo que es fundamental, que es terminar con este bloqueo del requisito de homologación. O de todas maneras hay que empezar, o se está empezando a hacer algún tipo de ruido para tratar de atraer a turistas a pesar de esa valla que tienen que saltar.
Bueno, desde el sector privado se ha mantenido siempre una cierta promoción o difusión para que no nos olviden, digamos, ¿no? Ese es el posicionamiento que Chile adquirió en temas como, por ejemplo, el turismo aventura, han sido muy importantes y no se pueden perder. Ahora, si hablamos de las campañas de promoción país, me parecería que sería un desperdicio de plata gastar esa plata hoy día cuando yo tengo un problema de base, ¿no? O sea, es como ir a incluso a relevar más aún que tengo el problema. Yo creo que lo primero es resolver esto, digamos, decir, miren, vamos a hacer certificado, va a ser el certificado internacional de vacunas lo que va a primar, y con eso se puede entrar, y ahí hay que hacer una campaña fuertísima, va a haber que gastarse muchos recursos para volver a posicionar a Chile competitivamente, porque evidentemente los demás países que ya están reactivados están haciendo mucha promoción. Pero yo, mi recomendación, y si los recursos fueran míos, yo no los gastaría hoy día si no tengo resuelto este problema.
Helen, y haciendo una especie de como de diagnóstico interno desde la propia industria del turismo, ¿cuál es un poco el diagnóstico de por qué ustedes como industria no han logrado hacer entender al Estado, porque ya ni siquiera estamos hablando de un gobierno, estamos hablando de un gobierno y ahora de otro gobierno y sigue más o menos el problema? Las dolencias de su sector no han sido suficientemente escuchadas, están quebrando, han desaparecido un montón de pymes vinculadas con el turismo. ¿Por qué tiene poca fuerza, tienen poco lobby, no saben cómo funcionar en ese sentido con el tema del lobby, no han sido suficientemente agresivos? ¿Cuál es un poco como el diagnóstico interno?
Bueno, el diagnóstico interno es que efectivamente nosotros hemos podido visibilizar muy claramente cuáles han sido nuestros dolores y cuáles han sido las situaciones que estamos viviendo hoy día, donde la PYME, que es el principal actor de esta industria, es el que más ha sufrido y que ya no puede más. Sin embargo, creo yo que hay un factor, y esto, como tú bien dices, pasa de un gobierno a otro, porque esto lo tuvimos en el gobierno anterior, este gobierno toma este tema y más o menos mantiene una situación similar. Nuestra conclusión es que hay muchos factores políticos que juegan en contra. Hay una tendencia a pensar de que la apertura de fronteras puede tener una relación directa con el aumento de casos, cuando ya hemos visto que la Organización Mundial de la Salud, todos han dicho, las restricciones de fronteras no tienen que ver con eso, lo que protege a la población es la vacunación. Y por lo tanto, creemos que ahí hay una mirada muy compleja asociada con que la ciudadanía toma muy mal la liberalización de restricciones cuando estamos viviendo situaciones complejas, por ejemplo, como las que estamos viendo ahora. Nosotros hemos tenido muchas conversaciones desde el gobierno anterior al actual con todas las autoridades de gobierno y con mucha sintonía, lo tengo que decir, con el Ministerio de Economía, que es nuestra contraparte.
Ahí está la Subsecretaría de Turismo, de hecho, ¿no?
Exactamente. Claro. Siempre hemos tenido muy buena sintonía, tuvimos con el Ministro de Economía anterior, tenemos mucha, el Ministro de Economía actual la tiene, pero quienes toman las decisiones, y hay que decirlo con mucha claridad, son las autoridades del MINSAL. Ellos son los que toman las decisiones y creo que ahí, como digo, hay un impacto en la opinión pública que ellos están tomando con mucha fuerza y no midiendo el impacto doloroso que tiene esto en las muchas pymes que viven de este sector. Y lo digo porque hemos tenido muchas reuniones, hemos ido a verlo, les hemos explicado, ellos saben que esto es pura pyme, es empleo femenino, o sea, hace toda una serie de check, digamos, positivos para lo que es un crecimiento inclusivo económicamente hablando, pero sin embargo hay una fuerza muy muy fuerte en contra de nosotros y eso es muy complejo de tratar de hacer ver.
¿Y la temporada de nieve que se avecina ha implicado algún aumento, aunque sea mínimo, de la demanda con todos los problemas que hay en términos de reservas y de ocupación de hotelería vinculada con la nieve?
Bueno, sí, hay un interés muy grande por venir a Chile. Hubo un aumento importante en las reservas a comienzos de año. Hoy día estamos en el momento clave, que es cuando hay que pagar esa reserva, hay que hacer el pago, ¿no?, para poder ir. Punto. Y ahí es donde vamos a ver si es que este asunto de la homologación es tan fuerte que optan por otro destino. Nosotros tenemos la esperanza de que efectivamente tengamos una temporada de nieve buena con turistas extranjeros. Ahora, hay una salvedad, por ejemplo, en el caso de la región metropolitana, Santiago, que es algo que yo sé que a ti te interesa mucho. Muchos turistas que vienen a esquiar, tenemos los que van y se quedan en el centro de esquí toda la semana y están toda la semana esquiando, y también tenemos muchos turistas que vienen a Santiago, que les gusta ir a los restaurantes, ir de shopping, ir a museos, etcétera, y además ir a la nieve, ¿no?
Claro.
Esos turistas son los que probablemente no vamos a ver esta temporada, producto de este factor de restricción.
Van a llegar derechito a la cordillera y de vuelta a su país.
Exactamente, yo creo que eso es lo que vamos a estar viendo, y es lamentable porque ahí es donde la región metropolitana se beneficia mucho de la llegada de turistas que vienen a hacer otras cosas y que combinan, porque se han dado cuenta de que Santiago tiene una oferta entretenida para disfrutar y combinar.
Ay, Helen, ¿qué te puedo decir? Que les deseamos lo mejor posible, pero la verdad es que es difícil cuando la visión de un país está tan poco sensibilizada con el tema del turismo, y creo que ahí tenemos que hacer todo fuerza para que el día de mañana esto no vuelva a repetirse, aunque nos va a costar años, evidentemente, remontarlo. Finalmente, y muy cortito, ¿tienen algún tipo de plan estratégico en términos de largo plazo para reposicionar a Chile cuando las circunstancias lo permitan?
Absolutamente, hay un plan de marketing que está en confección en este momento por parte de Senatur y las autoridades, del cual nosotros participamos activamente, y también como sector privado vamos a estar, digamos, detrás de eso fuertemente, y también estamos elaborando un plan estratégico que de alguna manera se hace cargo de esto mismo que tú has dicho, para que el turismo sea protegido, respetado, cuidado a futuro y no nos vuelva a pasar esto. Tenemos que hacer del turismo una política pública. Cierto. Y esa es nuestra misión, nuestro futuro, lo que queremos acometer a mediano y largo plazo como federación.
Bueno, Helen, te agradezco muchísimo esta conversación. Aquí estamos cuando necesiten. Yo sé que en Radio Duna, en distintos programas, ustedes han estado conversando, porque a todos en realidad nos interesa apoyarlos, porque finalmente eso tiene que ver con la imagen de nuestro país, tiene que ver con creación de empleos, tiene que ver con sostener una industria hotelera y gastronómica, etcétera. Así que, de verdad, desde corazón, les deseamos lo mejor a ustedes, porque si a ustedes como federación les va bien, es porque las cosas están funcionando. Un gran abrazo.
Gracias a ti, muchas gracias, Rodrigo, con mucho aprecio.
Gracias, Helen. Helen Coyumian, quien lidera la Federación de Empresas de Turismo, FEDETUR. Vamos al acertijo musical cuando queda... ¡Qué gran canción! ¡Qué gran canción! ¡Qué rico! Richie dijo, no estoy ni ahí con que en otros programas diciendo que Rodrigo no sabe las canciones, así que ya le hago un regalo. Me voy a sacar un 7, lo digo al tiro. Oye, qué picado, ¿eh? En buena en todo caso. Oye, son los últimos días para postular a la categoría Servicios Digitales Entel de los Premios de Innovación Aboni 2022. Desde el 2012, Entel busca reconocer iniciativas relacionadas a servicios digitales que aportan soluciones innovadoras, altamente tecnológicas, para satisfacer necesidades de servicio y experiencia de los consumidores, aportar a la productividad de las empresas y, por supuesto, al desarrollo del país. Así que postula con tu proyecto, con tu producto, a la categoría Servicios Digitales Entel de los Premios de Innovación Aboni 2022. Y estoy viendo los proyectos que tiene Hexacón en hexacón.cl, y proyectos tan bonitos: Mirador Casona, Isidora y Benjamín, Edificio Lift, el edificio Cuvé, Casa Bustamante, edificio Wok. Todo eso está en hexacón.cl. En Inmobiliaria Hexacón, todos los proyectos para inversión, y esto es súper importante, tienen el modelo All Investor, es decir, tienen una administración conjunta que permite una mejor mantención del valor del activo en el tiempo. Así que esa cuestión es un elemento adicional que da una tremenda tranquilidad y plusvalía, por supuesto. Oye, en Enel quieren ayudar a que tengas un invierno tranquilo, por supuesto con la mejor energía de Enel. Por eso están reforzando sus equipos de apoyo y cuentan con un protocolo especial para pacientes electrodependientes. Todo lo puedes saber con mucho más detalle en enel.cl. La crisis hídrica está aquí y cada litro cuenta. Por eso, en Toyota decidieron reducir el uso del agua, comenzando con el servicio de lavado en sus concesionarios. Cada auto que se lava en seco se ahorra 100 litros de agua. Es una cosa extraordinaria. Súmate y conoce más en toyota.cl. Voy a decir una sola cosa de esta canción. El primer es una banda con dos nombres. Y el primer nombre empieza con P. ¿Cómo voy, Ricardo? Voy para el 7, ¿ah? Oye, un consejo para cuidar el agua mientras riegas tu jardín: hazlo en la noche y por menos tiempo. Con esto el riego va a ser más efectivo sin la evaporación que se produce por el calor del día. De esta forma tu jardín estará igual de verde y estarás ayudando a enfrentar esta mega sequía que nos afecta hace ya 13 años. El clima en el mundo cambió y ahora es urgente que cambiemos nosotros. Cuidemos el agua, cada gota cuenta. Aguas Andinas. Podría venirse un poquito de agua eventualmente, ojalá que caiga algo de agua, que llueva un poquitito. Ya, 3 de la tarde con 2 minutos. La canción de hoy es A Whiter Shade of Pale, que se traduce a algo así como una blanca palidez. Y la banda, Procol Harum. ¿Qué nota, Ricardo? Un 7, mie chica. Miércale. Ahí tení. ¿Cómo que no sé canciones? No fue bien hoy día, estoy muy contento. Gracias, Ricardo, por ese apoyo moral. Gracias, Lucho Cruzas en el streaming, Francesca Ravizza en la producción, al equipo digital de Radio Duna, por supuesto, liderado por la Lore, a quien vemos, le vemos la cara, los demás están, los otros chicos y chicas trabajan desde sus lugares virtuales, la Lore está aquí en representación, y por supuesto la Pitu, nuestra directora, que ahora llega con Tardes Duna. Muchas gracias, hasta mañana.